Bienvenidos a Superheroes con Cindy Blanco
y Jean-Paul Otero, el podcast para conocer la otra cara de los emprendedores.
Modelos de negocio, innovación, tecnología, inversiones, son palabras que asociamos al emprendimiento, pero ¿dónde quedaron las personas? ¿Qué hay de lo que viven en su día a día?
Superheroes es el podcast donde nuestra misión será entrar hasta la cocina del emprendedor y conocer más de su lado humano.
Pues bienvenidas, bienvenidos a un episodio más de Superheroes, el podcast donde queremos entrar hasta la cocina con el emprendedor, con historias inspiradoras por parte de superhéroes que han cambiado su entorno profesional, cultural, deportivo. Y hoy de verdad estamos de manteles largos. Partner, gusto saludarte.
Igualmente, qué gusto verte por aquí.
Platícanos, partner, ¿quién nos acompaña el día de hoy? Ayúdanos a develar la sorpresota que tenemos para nuestro auditorio, porque la verdad, pues yo me siento muy halagado de lograr platicar el día de hoy con alguien pues tan especial.
¿Yo qué te puedo decir? Creo que estamos empezando el 2023 con el pie derecho en Superheroes, porque hoy nos acompaña una persona increíble, que además para mí en lo personal es una persona que juega un rol en mi vida muy importante. Así que le damos la bienvenida a Bismarck Lepe, realmente un auténtico superhéroe. Para quien no conoce quién es Bismarck, Bismarck ha sido un emprendedor, un inversionista, ha sido un líder incansable tanto en Estados Unidos y en México para construir puentes entre nuestros dos países, y sobre todo es alguien que ha tenido toda una visión, me atrevería a decir un visionario que siempre piensa fuera de la caja. Y quien no ha seguido su trayectoria, Bismarck creó una empresa, de los primeros empleados de Google, salió de ahí, fundó Uyala, después fundó Wiseline, de la que actualmente esta empresa es el CEO, co-founder y presidente. Y bueno, también es co-founder en Mi Salud y bueno, es también participa en diferentes boards como en el Tec de Monterrey. Es un gran referente en Silicon Valley, pero sobre todo es un gran referente aquí en México. Entonces, sin más, te damos la bienvenida, Viz. Muchísimas gracias por hacer el tiempo y qué gusto tenerte aquí.
No, qué gusto saludarlos y muchísimas gracias por la invitación.
Bismarck, pues de verdad, además de muy agradecidos y como ya comenté, halagados. Para quien no te conoce, nos gustaría irnos un poquito atrás en el tiempo, ¿no? Antes de tu paso por Google, ¿por qué no nos platicas un poco de Bismarck Lepe en su infancia, adolescencia? Tú creces en los Estados Unidos, pero nunca dejaste de añorar tierras mexicanas. ¿Por qué no nos cuentas un poco de tu historia de niño, de joven?
Sí, claro. Mira, yo nací en el sur de California. Pero me siento 100% mexicano y 100% americano. Mis padres son de un pueblo pequeño y nacieron en los 50s, pero como eran de pueblo, crecieron así como que si hubieran sido de los 20s y los 30s. Entonces, familia muy conservadora. Siempre mi mamá hacía de comer en casa, comida mexicana, hablamos español. Entonces así crecí, pero los primeros 7 años me la pasé entre México y California porque mis padres trabajaban en el campo. Entonces de diciembre a abril, mayo estábamos en Juchitlán, Jalisco, ahí como a 2 horas, 2 horas y media de Guadalajara. Y después nos veníamos al sur de California donde mis padres trabajaban en el campo piscando limones, levantando fresas. Después nos íbamos al centro de California, donde piscaban duraznos, nectarines, nueces, y al norte de Washington, donde piscaban manzanas. Y para el 12 de diciembre ya siempre estábamos en Juchitlán para celebrar la Virgen de Guadalupe. Entonces, así era mi niñez. Fue una infancia así muy humilde, pero también muy feliz. Mis padres siempre muy enfocado en mí. Eventualmente llegó mi hermano cuando cumplí 7 años y sí, no teníamos mucho, pero éramos felices.
Me encanta. Y digo, yo llevo ya tiempo de conocerte y creo que nunca te he hecho esta pregunta, pero creo que hace muchos años el modelo con el que crecieron, sobre todo tal vez pensarían mis papás, en nuestros abuelos, era el de tienes que conseguir un trabajo, hacer una carrera de 30, 40 años, jubilarte, y ese era como el sueño. ¿Dónde fue que identificas que en las startups había un grandísimo potencial a nivel personal para obviamente salir adelante, para crecer, para eventualmente incluso emprender? Pero ¿cómo fue que hubo en tu contexto que identificas que eran las startups donde querías estar y querías ser un emprendedor?
Pues mira, no sé, y pienso que esto es muy importante, el inculcarles a los niños no nomás la educación, pero la confianza de que todo es posible. Todo es posible con trabajo. Entonces yo desde muy chico, mis padres y la comunidad como que me decía que era especial. Ah, mira, Bismarck es especial, y me la creí.
Y pienso
que de eso, entonces me dio la confianza de hacer muchas cosas. Pero mira, como dije, crecimos, mis padres vivieron el sueño americano, llegaron con nada a Estados Unidos, trabajaron en trabajos así, como dije, de blue collar, como lo dicen en Estados Unidos, pero ahorraban mucho. Y lo que gastaban lo invertían en la educación de mi hermano y mía. Entonces, aunque trabajaba en el campo, tomaba clases de piano. Empecé a tomar clases de japonés y después de francés. Y en mi niñez, y me compraron una computadora de $3,000 cuando más ganaron como $14,000 en un año. Wow. Entonces, ese siempre fue el enfoque. Y siempre me habían dicho que tenía que ir a la universidad y tenía que ser exitoso. Y para ellos, las tres áreas donde uno podía enfocarse era ingeniería, ser médico o ser abogado. De lo que ellos sabían, esos eran como los tres caminos para ser exitoso en Estados Unidos. Y iba a estudiar yo medicina cuando llegué a la universidad, porque la persona más exitosa que conocía, mi tío, que tiene una clínica en Manzanillo, la clínica Chauri, por si están en Manzanillo y algo pasa, espero que no. Y así, pero llegué a Stanford, que está situado en el corazón del Silicon Valley, y como quería meterme a medicina, más que nada porque pensaba que era un camino lucrativo para poder ganar bien y tener una mejor vida. Ese era el enfoque. Llego al Silicon Valley y veo muchachos de 22, 23 años trabajando en cosas que se llamaban startups y manejando carrazos. A mí me encantan los carros y dije, pues mejor ese por ese camino. Y por eso empecé a trabajar en muchos startups cuando estaba estudiando en la universidad. También traté de empezar unos cuantos startups que todos fracasaron. Pero por eso fue el camino. Y eventualmente me enamoré de todo esto que son los startups, la manera de trabajar, el esquema de que no te importa, que puede ser que vaya a haber un monstruo de empresa que está mucho más grande, pero tú como el David le puedes ir a ganar al Goliath. Todo eso me encantó. Y obviamente los últimos 20 años, casi 25 años, en eso es en donde he estado.
Oye, Bismarck, y evidentemente cuando se escucha tu nombre, pues todos lo relacionamos con Wiseline, obviamente, con el éxito que se tuvo en Uyala. Pero platícanos un poco de esto que mencionabas ahorita, de tus emprendimientos previos que probablemente no fueron tan exitosos. ¿Identificas un común denominador de qué falló en esas startups que terminaron fallando, terminaron cerrando y que después te permitieron hacer las cosas muy bien en Uyala o en Wiseline? ¿Identificas cuáles fueron esos factores?
Yo diría de los cinco, así que sí medio me enfoqué en, por unas semanas, por un año. Cuatro de los cinco, yo pienso que fue porque eran más twos. Mira, vimos Google que lanzó en Stanford como el proyecto de Backrub. Ahí estábamos, dijimos, pues hay que hacer un buscador. Ahí estaba Lycos y Altavista y todos estos buscadores. Y dije, pues ellos les está yendo bien, ya son billonarios sus fundadores, hay que hacer otro buscador. Uh-huh. Otro fue un Internic de registro de dominios, que estamos tratando de registrar dominios en México. Pero la que pienso que nos hubiera ido bien, y puede ser que no por el timing, pero era en PropTech y se llamaba JobBid. Y era la idea de poner todo el proceso de construcción en línea para agarrar los bids de contratistas en una plataforma y hacer como el marketplace para la industria de construcción. Y pienso si yo hubiera tenido más confianza en mí, esa hubiera podido ser algo interesante que sí hubiera podido llegar a un lugar. Pero yo pienso que una de las razones que Uyala sí fue exitosa fue de que aprendí muchísimo en Google. Porque cuando estuve en Google, Google creció de como 200 empleados a más de 10,000 empleados en ese entonces. Entonces, mi network se hizo grandísimo con gente con mucha influencia, pero también aprendí cómo contratar, cómo retener, cómo construir un plan de mercadotecnia, cómo formar un equipo de ventas, pensar en llevar productos al mercado en escala global, no nomás hacerlo en tu ciudad o un proyectito. Y eso yo pienso que fueron las cosas que fallaron en los emprendimientos iniciales y después fueron un poquito más exitosos cuando ya empezamos Uyala.
¿Recuerdas qué número de empleado eras en Google, Luis?
Como 221 full time. Había muchos contratistas porque apenas habían lanzado su plataforma de publicidad y contrataban gente semanalmente, pero los corrían también semanalmente. Y los que duraban como 2 o 3 meses ya los hacían full time. Pero fui como 221, 222 full time.
Qué padre experiencia, ¿no, partner? Encontrarte ya a Sergei en los pasillos y a Larry. Debe ser una
claro, y poder decir que fuiste uno de los primeros empleados de Google, no cualquiera. Y de hecho, ahorita que decías esto, Viz, me hacías pensar en algún momento en la vida yo llegué y te dije, quiero estudiar una maestría. Y lo primero que me dijiste fue, estás en una startup, eso es una maestría. No necesitas una maestría porque estás teniendo 25 cachuchas diferentes. Quiero, ahora sí, como que ir avanzando en el tiempo y en tu carrera, empezaste en Google, le hablamos ahorita algunas de las experiencias. Eres también inversionista, tienes esa cachucha y has invertido en varias startups mexicanas. Me gustaría que puedas compartir con quien nos escucha hoy cuáles han sido los factores de éxito o fracaso que has visto y dónde ves que digamos que hay oportunidad. Tú siempre has hablado mucho de la oportunidad que ves en México. ¿Cuál es esa oportunidad que ves? Y también qué retos o áreas de oportunidad ves en los emprendedores mexicanos cuando se acercan contigo a picharte. ¿Dónde ves como que hay un área de oportunidad?
Empiezo con el éxito sigue el éxito. Y
ya tenemos título del capítulo.
Me gustó, lo estoy subrayando aquí.
Sí, el éxito sigue el éxito. Entonces, en un lugar como el Valle de Silicio en Silicon Valley, hay tantos emprendedores que han tenido exits que hay miles, 10 de miles de personas que pueden invertir 25,000, 50,000, $100,000 sin que les... No pasa nada. Hay dueños de edificios que en vez de cobrarte renta, toman equity y sacan acciones. Entonces ya hay este esquema de cómo puede funcionar si apoyas al mundo de startups. Como ha habido tantas de estas empresas de tecnología que han pasado, ya hay un network que se apoya a sí mismo. Como ahora, por ejemplo, ahorita estamos viendo el rol de PeopleOps. Y dije, quiero hablar con una persona que no necesariamente vino de la industria de recursos humanos o de la carrera de recursos humanos y se metió a PeopleOps. Y le hablé a esta persona que se llama Eileen Naughton. Y Eileen Naughton fue la presidenta de Times. Y Google la contrató para hacerse la gerente de ventas en todos los de medios. Pues eventualmente se fue a Londres a ser la encargada de todo el negocio de Europa. Y eventualmente Google le dijo, porque Recursos Humanos estaba debajo de la CFO Ruth Porat. Ruth Porat dijo, tenemos un relajo aquí. Me gustaría que tú te vinieras y que te hicieras la CHRO. Entonces, ella se convirtió como la gerente de recursos humanos de una empresa de 70,000 personas. Y le mandé un email ayer y le dije, hey, ¿tienes tiempo? Me gustaría platicar de este tema porque ahorita que nosotros estamos creciendo, me gustaría hablar contigo y rebotar ciertas ideas de cómo deberíamos de formar y crecer el equipo. Y regresó el email inmediatamente. Entonces, cuando veo dónde estamos en México, pues cuesta mucho más trabajo hacer todo porque va en el inicio. Y así va a pasar, va en el inicio. No hay muchos hadas en el mundo del emprendedurismo latinoamericano. Cada día hay más. Pero entre más exitoso vamos a ser, más éxito va y así va a estar corriendo. Ahora, hablando de los retos que se encuentran en Latinoamérica, por la misma razón que hay muchos retos y hay cosas que nomás no funcionan como funcionan en partes de Estados Unidos, porque también en Estados Unidos no todas las cosas funcionan como deberían o como funcionan en Singapur, esa es la oportunidad. Y entrar con capital extranjero en lugares como México, donde la clase media está creciendo y el nivel y el estándar de vida está llegando a un nivel muy interesante, se crean muchas oportunidades.
Bismarck, como inversionista, ¿qué te hace hacer un handshake rápido en términos del modelo de negocio o de los soft skills del emprendedor? O en contrario sentido, ¿qué te hace pararte de la mesa y decir, no voy?
Pues mira, yo no soy inversionista profesional. Entonces, el handshake rápido viene de gente que ya conozco y con quien he trabajado. Y las fallas que he hecho o las inversiones que no me han salido bien han sido porque he invertido en gente con quien no he trabajado. Ahora, sí he invertido en empresas donde no conozco muy bien al emprendedor, pero sí conozco muy bien a los inversionistas que me invitan a co-invertir con ellos. Okay. Entonces, si hay un inversionista con quien confío y hemos invertido en el pasado y sé su proceso de due diligence que está muy bien, pues lo hacemos.
A nivel de soft skills, ¿hay algo del equipo, del founding team que busques como característica una vez que vas a invertir? ¿Qué te gusta ver en el emprendedor?
Lo más importante es el work ethic. Y siempre, y esto es algo que yo pienso que es importante en cualquier etapa de una empresa. Y no es tanto de que el trabajar más horas es el camino al éxito, pero el poder hacer más experimentos te ayuda a encontrar el camino a las cosas que van a ser más escalables y van a poder ser exitosos en el mercado. Entonces, no es, entre más horas trabajas, mejor te va a ir. Es, te da más oportunidad con el capital que tienes y el tiempo que tienes para poder encontrar el camino. Porque la realidad es de que vas a pagar X para los empleados que tienes durante ese proceso, porque casi siempre son empleados que tienen un salario. Entonces, le tienes que exprimir el máximo de jugo que puedes durante ese tiempo y vas a llegar a una fórmula, esperemos, que vaya a ser exitosa. Uyala, Wiseline, Survey, la idea inicial no fue la idea que se convirtió a un negocio que llegó Uyala al exit, Wiseline ahorita al tamaño que estamos, o Serbia a su serie A.
Claro.
Exacto. Y de hecho, Viz, yo quiero ahora escarbar un poco. Antes de pasar, tenemos una siguiente sección que es más escuchar de ti como persona. Pero antes de movernos a esa sección, quisiera escuchar cuál es tu proceso. ¿Siempre tienes ideas fuera de la caja? ¿Siempre estás pensando? Yo siempre digo como, ah, claro, respuesta Bismarck, ¿no? Como 10 mil millones de metros de altura y viendo como 20 años hacia adelante. Uno de esos ejemplos puede ser mi salud, ¿no? Que viniste con esta idea de, a ver, podemos usar médicos de México para atender la necesidad en Estados Unidos y buscamos la manera de resolverlo legalmente. En fin, tienes siempre ideas muy fuera de la caja. ¿Cuál es tu proceso para llegar a esas ideas? ¿Cómo? O sea, cuando alguien llega con un problema o cuando te enfrentas ante cualquier situación, ahorita hablabas del trabajo duro, ¿qué otros, digamos, cuál es tu proceso, tal vez tu metodología para ser alguien que siempre está pensando tan, tan hacia adelante?
Honestamente, yo pienso que fue el trabajar en Google.
Ya todos los que no trabajamos en Google no tenemos posibilidad.
Pero la razón por eso es de que muchas veces nosotros mismos y en la situación que estamos no tenemos la oportunidad de tener una visión más grande porque nunca nos han dejado tener una visión más grande. Yo apliqué a todas las buenas universidades de Estados Unidos. No pensaba que me iban a aceptar a ninguna, pero dije, ¿qué pierdo afuera de el costo de poder aplicar? Que también sí fue un costo alto, pero no. Pero si ganaba, es como yo, aunque me ha ido bien y toda la gente se ríe de mí, yo todavía juego el loto ahorita que la ganancia es de 1.4 billones de dólares.
No, bueno,
porque
pues,
a mí qué me importa que pague $2 por un ticket cuando la ganancia podría ser increíble. Claro. Entonces, igual como cuando apliqué en las universidades, apliqué a todas las buenas porque podía aplicar.
Tenías todo que ganar y nada que perder, ¿no?
Exactamente. Entonces, apliqué a Stanford. Y que me aceptan, pero nunca había visitado Stanford, nunca había visitado Harvard, nunca. Éramos un pueblo en el sur de California, muy agricultor. El día siguiente de que me aceptaron, mi papá y yo nos levantamos a las 3 de la mañana, nos fuimos manejando a Palo Alto y me enamoré de Stanford. ¿Y qué iba a ir a hacer a Stanford? Pues iba a ir a estudiar medicina. Pero el llegar a Stanford me abrió el mundo a la posibilidad de tecnología. Y después, el estar en la industria de tecnología y trabajar en muchos startups, me abrió un poquito más el mundo a poder trabajar en Google. Y el trabajar en Google, que fue una empresa tan innovadora, también me cambió la perspectiva de cómo solucionar problemas. Mira, te cuento una historia. En Google teníamos estas cosas que se llaman GPSs, Google Product Strategy. Y eran 3 veces por semana. Y dependiendo, ahí está Google hablándome. Dependiendo el tamaño y la importancia del negocio o del proyecto, podías ver a Larry lunes, miércoles y viernes. Larry, Sergey y Eric, era el triumvirate, los 2 fundadores y el CEO. Y cuando empecé en Google, trabajé en un proyecto que se llamaba AdSense y así. Lunes, miércoles y viernes dábamos el status del proyecto, 5 minutos. Era una presentación que esto fue lo que se había decidido en la última reunión. Esto era lo que decimos que íbamos a experimentar, que íbamos a ver, y aquí están los resultados de esos experimentos. En 5 minutos, rapidísimo. Entonces me tocaba, que ha de haber sido en 2005, me tocaba ir a presentar un proyecto. En ese entonces era un proyecto donde los veía una vez al mes. Y llegó un poquito temprano y estaba el equipo de operaciones presentando. Y diciendo, el costo más alto después de los salarios de los empleados de Google es el costo de la electricidad para la calefacción de los data centers, de los servidores. Uh-huh. Y el equipo de operaciones dijo, tenemos una idea en poner todas estas computadoras selladas en plástico, ponerlos en contenedores y ponerlos a un lado de un río. Y puede ser que cerca de una presa. Entonces estás cerca de una presa, la electricidad que está saliendo hidroeléctrica, más barato, pero hay que usar la agua de la presa para enfriar todos los servidores. Entonces metes una pipa, otra pipa, donde sale la agua caliente, y esto nos va a bajar el costo casi 90%. Y para mí, pensando eso, cuando se cae tu taza de café en tu laptop, ya para de funcionar tu laptop, que iban a usar agua de calefacción para los servidores, fue algo increíble. Wow. Entonces dije, no nomás porque ciertas cosas siempre se han hecho de tal manera, indica que ese va a ser el patrón para el futuro. Y todo se puede quebrar y todo siempre puede evolucionar. Y pienso que el estar ahí y estar en estas posiciones donde te abre el mundo, te ayuda a poder ver más oportunidades. Como ahorita, yo pienso que la oportunidad de México es increíble. Y el otro día que nos vimos cenando, estaba cenando con un amigo ya de también como 25 años, y él está traumado de hacer negocios en México. Ah, es difícil, uno no sabe, la gente no paga, ¿no? Y yo al contrario, le digo, todo esto de que se va a venir de Asia a México, va a haber un boom. Obviamente nos encantaría que el presidente invirtiera más en traer más negocios y usar esa inversión, pero ¿qué importa? Se va a venir, va a haber tantas oportunidades. Y por las mismas razones que los intereses han subido, el año pasado, 2022, entró más dinero que se salió, que fue la primera vez en muchos años que había pasado en México. Entonces, así, yo pienso que hay muchas oportunidades. También soy una persona muy positiva, que también eso pienso que ayuda y me pone en una posición de, oh, fuck it, let's do it. Sí. I think it's possible.
Oye, y creo que has sido, a lo mejor mucha gente no lo sabe, pero es un embajador de México y de Jalisco muy importante. Le has tenido mucha confianza arrancando un proyecto como Startup GDL, ¿no? Donde pues, es una apuesta por incentivar la generación de talento a nivel local y que haya más inversión y más flujo de capital y más y mejores startups y demás. ¿No crees que de pronto falta esta colaboración cuádruple hélice, donde el gobierno jala para un lado y luego los inversionistas jalamos para otro y las startups para otro? ¿Por qué hacer un proyecto como Startup GDL? ¿Y cómo van ahorita? ¿Cómo sientes que está México en términos de competitividad frente a lo que está sucediendo en otras partes del mundo?
Y esta fue una de las decisiones porque Cindy y ahorita y yo estamos trabajando en mi salud. Yo pienso que Startup GDL y muchos de los startups iniciales que iniciaron del 2010 al 2015 han hecho un papel importante para cambiar el chip de México y de los inversionistas del extranjero, cómo ven a México. Entonces, la meta de como estaba hablando hace rato, el estar en Silicon Valley a mí me abrió el mundo y me cambió la vida. El costo de vida en Estados Unidos ha subido muchísimo. Yo pienso que ya los inversionistas están invirtiendo en otras partes del mundo. Yo pienso que el Silicon Valley ya no es el Silicon Valley que me dio a mí muchas oportunidades. Entonces, pero pienso que esas oportunidades que me dieron pueden existir en otros lados porque están en otra etapa de crecimiento. Entonces nosotros con la meta de Startup GDL era, nosotros podemos tener un impacto social y un impacto económico muy importante si podemos traer más empresas que pagan bien, dan acciones, traen un diferente esquema de trabajo y van a entrenar a gente muy buena, que puede ser que unos de ellos vayan a ser emprendedores, que eventualmente vayan de ellos a empezar sus propias empresas, y en muy poco tiempo, midiendo en décadas, podemos crecer la clase media de un 300-400%, para hacer algo muy importante. Si creces la clase media, por tanto, pues el nivel de vida va a subir, los impuestos van a subir, vas a tener mejores calles, vas a tener mejor infraestructura, y como estamos hablando, ese era el flywheel. Y cuando íbamos empezando nosotros invirtiendo en Guadalajara, había muchos municipios de otras partes de México que nos decían, vente a Aguascalientes, vámonos a Hermosillo, hay que hacer lo que están haciendo ahí en Guadalajara, que eso es lo que dije, no, porque ahorita lo que queremos no es confundir a los inversionistas que puede ser vayan a considerar México. No los queremos confundir de que, ¿dónde nos vamos? Nosotros no conocemos México. El patrón debe de ser Guadalajara. Y así, esa fue la meta. Y pienso que ahí sí hubo una buena relación entre el gobierno. El gobierno iba a visitar Silicon Valley, nosotros haciendo nuestra parte, invirtiendo en diferentes startups, que Guadalajara ya está en el mapa global y hay muchísimas empresas tecnológicas, grandes, medianas y chicas, startups, que están invirtiendo en Guadalajara. Entonces, yo pienso que el papel de Guadalajara ya se hizo. Ahora hay que levantar todo México y tener más hubs de tecnología y mandar más estudiantes a que estudien áreas de tecnología.
Totalmente. Y yo creo, Viz, que ahí se resume esta visión que siempre has dicho de aprende y emprende, y este círculo virtuoso del que hablabas cuando hablabas de este flywheel, ¿no? De personas que empiezan como empleados, empleadas, eventualmente se vuelven emprendedores, eventualmente inversionistas, mentores, y entonces se va haciendo un círculo que se retroalimenta. Creo que eso es súper valioso y ojalá que nuestros ecosistemas vayan hacia allá. Vamos ahora sí moviéndonos ya en el episodio. Creo que nos has compartido cosas súper interesantes, pero queremos saber de ti. Y esta sección la llamamos Fuera Antifaz. Y mi primera pregunta para ti sería, Viz, cuéntanos a qué personas admiras y te inspiran. O sea, bueno, me puedo imaginar, pero te dejo que contestes.
Yo pienso que Bloomberg, yo no lo conozco, no lo he conocido, pero de lo que sé de él, los libros que he leído, Michael Bloomberg, pienso que es una persona muy impresionante. Él fue la primera persona que fue a la universidad. Pienso que es una persona inteligente, pero no así un genio como un Bill Gates. Like, Bill Gates is a genius. Entonces, hay una plática muy buena en donde habló en la graduación de una universidad en Nueva York y dice, sabes, mucha gente viene y me pregunta qué fue tu secreto. Y dice, no hay un secreto. Si eres el primero que llegas a la oficina y el último que se va y tomas menos vacaciones que la persona a tu izquierda y derecha, vas a ser más exitoso. Dijo, sí, la buena suerte tiene que ver algo, pero vas a ver que entre más trabajan, más buena suerte vas a tener. Entonces, lo admiro a él. Tengo a muchísima gente que me ha apoyado y he aprendido cosas de ellos. Hay ejecutivos importantes. Cindy, se puede imaginar, ahí en Guadalajara. Manejan un perfil bajo, entonces prefiero no mencionarlos, pero también me gusta qué comprometidos están con Guadalajara, con México, con sus familias, y yo también lo tomo como patrón de cómo puedo ser mejor padre y mejor líder en mis comunidades.
Oye, Viz, déjame hacerte una pregunta relacionada con esto que acabas de comentar. Eres, además de un inversionista ejecutivo, founder de startups, serial, etcétera, eres una persona muy cercana a su familia. Te gusta mucho tiempo pasar mucho tiempo, perdón, con tu esposa y con tus hijos. Platícanos un poco el rol que han jugado ellos en tu carrera y si es también recurrentemente una fuente a la que acudes para como mentoría o como para rebotar ideas en términos de tu desarrollo profesional? ¿Qué rol juega tu familia en eso?
Pues yo pienso que nadie es perfecto, pero uno debería tratar de vivir una vida que si le sacaran el transcript de su vida en la primera plana de un periódico, no, they shouldn't be embarrassed. Entonces, muy comprometido con mi familia. Cindy sabe, me levanto como a las 4 de la mañana, trabajo un poquito. En cuanto abren Starbucks, voy y le compro el latte de mi esposa. Para cuando ella se levanta a las 5:15, ahí ya está su latte listo y yo voy a correr y trato de regresar para hacer desayuno de los niños. No siempre se hace porque hay veces que tengo reuniones a las 6:30 o 7 de la mañana, entonces nomás no se puede. Ya de nuevo que el mundo se abrió, estoy viajando mucho. Pero trato de estar lo más presente que pueda. Y honestamente pienso que sí tengo la oportunidad de estar muy presente con ellos. Y una de las razones de eso fue de que me la partí en mis 20s. En mis 20s, cuando estaba trabajando en Google, trabajaba entre 15 y 20 horas al día como empleado, casi 7 días a la semana. Y pienso que eso me abrió muchas oportunidades para cuando empezara Uyala, tener inversionistas que querían invertir porque sabían que pues les iba a quedar bien y no iba a haber otra de que si no le di el máximo a que su inversión le fuera bien. En Uyala de nuevo. Es mucho más difícil ahora, obviamente, porque soy comprometido con mi familia y comprometido con las empresas que empiezo, de todos los colaboradores. Yo lo tomo como una responsabilidad muy grande que aprendan, que les vaya bien con sus acciones, que les paguemos bien. Es difícil. ¿Qué no puedo hacer? Porque no se puede hacer todo o no se puede hacer todo a la vez. Ahorita, pues así de amistades, no me toca mucho. De vez en cuando veo mis amigos más en Guadalajara, porque cuando estoy en Guadalajara y no está la familia, entonces ese bloque que pasaba con la familia, lo puedo ver mis amigos de ahí en Guadalajara. Ahora, ¿qué punto toma? Pues yo reboto casi todas las ideas con mi esposa. El nombre Wiseline, mi esposa me ayudó a seleccionarlo cuando estábamos en Argentina, cuando todavía estaba en Uyala. Ella, cuando estábamos pensando de mi salud, ella dijo, hay que llamarle salud. Y le dije, no le podemos llamar salud porque los americanos van a decir salad, como ensalada. Pero de ahí se evolucionó y se cambió a mi salud. Gracias a Dios, mis padres todavía viven. Trato de hablar con mis padres todos los días y les doy un update de cómo van las empresas, cómo está la familia y yo muy comprometido con ellos porque ellos dieron el todo para que a mi hermano y a mí nos fuera bien.
Gracias, Vicky. Aprovechamos para mandarle un saludo a tus papás, a Daniel, tu esposa, y a toda la pandilla Lepe. Creo que de mi lado una pregunta más, Ian, una más, y nos pasamos a las preguntas relámpago.
Sí, adelante, adelante.
Venga, yo tal vez cerrar, Viz, con ¿cuál crees que es tu superpoder?
Ser una persona positiva. El trabajar pienso que viene, pero yo pienso que en mi ADN soy una persona positiva y las cosas pasan y you just kind of have to move on.
De acuerdo. Ian.
Sí, de mi parte, Bismarck, a mí me gustaría, la verdad es que ha sido un episodio que me voló la cabeza y te lo agradezco muchísimo, que me dejaste sembradas varias ideas bien, bien interesantes, pero te quiero preguntar, ¿cuál es tu proceso de toma de decisiones? Es decir, ¿hay un proceso, una metodología que sigas? ¿Es más instintivo? ¿Cómo decides cuándo es un buen momento para levantar una ronda de capital? ¿Cómo decides cuándo es un momento para vender la compañía? Que siempre te puede generar este fantasma, ¿no? Decir, oye, no sé si vendí demasiado pronto o pude haber crecido más Uyala, por ejemplo. ¿Cómo es tu proceso de toma de decisiones, Bismarck?
Pues nunca hago eso de que, shit, no hubiera hecho esa decisión, porque ya está en el pasado. O aprende uno de las decisiones que hizo uno y si tienes la oportunidad de retroalimentar decisiones del futuro, del pasado, perfecto, pero lo pasado en el pasado. Sí, a veces parecen como que son decisiones así rápidas, pero pienso mucho en diferentes tópicos. Como ahorita yo estoy tan metido al área de que por fin Machine Learning y AI va a ser una industria importante con todo esto de GPT-3. Entonces, lo hemos estado estudiando, viendo. Yo cada día que voy a correr, estoy pensando en las diferentes iteraciones, cómo puede impactar a mi salud, que mi salud tiene acceso a datos en español de una comunidad hispana que van a ser datos muy distintos que van a ser de nosotros comparado a todos los datos que están allá. Entonces, ahorita estoy 1000% entrado en GPT-3 y cómo Wiseline puede usarlo para destacarse en la industria de desarrollo de software, por fin aplicar AI al mundo. Mi salud, le escribí a Wendy, que es la cofundadora con Cindy operando el negocio, a las 2 de la mañana, como el 3 de enero del 2021, y para ella ha de haber pensado, what the fuck? This Mark is emailing me. Pero esa fue, ya teníamos casi un año pensando en el modelo y cómo hacerlo y todo eso. Pero ya, como que llegué al punto de, all right, this is a great idea, let's go. Ahorita otra de las ideas, y a ver si hay alguien que esté escuchando eso, porque estoy buscando un CEO para esta otra idea. Yo pienso que la industria de piñatas podría ser algo bien interesante. Direct to consumer, custom, y las piñatas deberían de estar en todas las fiestas. Las fiestas de despedida, las fiestas de divorcio, te puedes imaginar que podría ser la piñata de eso. Las fiestas de compromiso, todo. Y pienso que hay un modelo así digital muy padre y hacerlo global. Y con todo esto que está subiendo el perfil de México y la cultura mexicana, yo pienso que es una idea interesante. Pero no he llegado al punto de, like, I don't care what the fuck's going on, lo vamos a hacer. Pero es algo que estoy pensando y estoy creciendo esa. Pero pienso que ese va a ser algo que, si hay alguien aquí que se quiere ser el CEO, el director general de esa idea, pues me escriben.
De Piñatify.
me escriben y pues puede ser que le meta como inversionista, o si no, también encuentro la manera de sacar eso adelante.
Yo también me apunto con un ticket chiquito, ¿no, mi Cindy, o qué?
Nomás, como dice, pago por ver, a ver qué tal. Pero Viz, pues muchísimas gracias. Creo que nos has compartido cosas súper interesantes y nos dejas a todos pensando. Y moviéndonos ya al cierre, hacemos siempre una dinámica donde te decimos una palabra y nos dices la primera cosa que se te venga a la mente. Wiseline.
Growth.
Crecimiento. México.
Futuro.
Daniel Lepe.
Partner.
Mi salud.
¿Cómo se dice? Legacy, legado.
Venture capital.
Necessary evil.
Tecnología.
Cornerstone. Sí.
Latino.
¿Cómo se dice? como central, como lo algo mío. Como dije, 100% mexicano, 100% americano.
Y por último, éxito.
Inalcanzable.
Me encanta. Wow. Muchísimas gracias. Turner.
Oye, Vi, si hubiera un libro que te tuvieras que llevar a una isla y leerlo una y otra y otra y otra vez, ¿cuál sería?
Pues el único libro que sí he leído muchas veces es Catch 22. El otro que leo de vez en cuando es el Communist Manifesto, que es medio raro porque obviamente soy muy capitalista, pero pienso que el capitalismo está ahí para mejorar el mundo, y si lo haces como social capital, puedes levantar a todos. Pero más que nada escucho podcasts, porque lo puedo hacer cuando estoy corriendo, y ahí consumo muchísimo con este contenido.
Sí, yo también no soy de ese club. Pues muy agradecidos, Bismarck, por tu tiempo, por la transparencia y lo que nos has compartido el día de hoy. Partner, si no hubiera alguna otra pregunta de tu parte, pues le damos las gracias a Bismarck, ¿no?
Así es, Biz, muchísimas gracias. Sabemos que estás súper ocupado, así que gracias por compartir hoy. Estoy en espera de ver cuántas manos se levantan con el negocio de la piñata.
Gracias, partner. Gracias, Bismarck. Gracias a todos ustedes por escucharnos. Y este es un episodio más de Superheroes.